los límites éticos de la investigación científica en la sección Desde el Arroyo. Los cuestionamientos éticos de la investigación científica es un debate contemporáneo que lo trasciende porque forma parte de la historia de la humanidad ya hace 200 años antes de Cristo en Alejandría. Prohibieron las autopsias humanas por problemas éticos. Hablar en España de ética y de investigación no deja de ser una paradoja y una forma de tener esperanza en un país que se invierte muy poco en investigación. De hecho, Rafael Matesanz nos dice lo siguiente: estamos en la cola de Europa en la inversión sanitaria, añadiendo posteriormente que el dinero invertido es simplemente ridículo en comparación con otros países. Muchas veces analizamos tareas importantes de la investigación como son el manejo de embriones o el genoma humano, pero hay otras cuestiones de la práctica cotidiana de la investigación que también merecen que nos planteamos su grado de ética. Existen muchas áreas de investigación y comités de ética, como pueden ser la investigación en humanos o con muestras de origen humano, investigación animal, utilización y liberación de organismos modificados genéticamente, investigación con agentes biológicos. Es decir, que la investigación tiene múltiples ámbitos. Tenemos esta tarde con nosotros a Uria Seili. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Hay que decir que es una investigadora. También nos acompaña Marta Pedrajas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quique Saavedra, bienvenido.
Buenas tardes.
Y Empar Bort, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Antes de analizar diferentes actividades o ámbitos en los que está implicada la investigación y, por tanto, el cuestionamiento ético o no de esas prácticas, preguntaros sobre qué es la ética. Tenemos aquí a una profesora de filosofía, se sienta aludida y seguro que va a responder. Y además, muy bien.
Creo que la ética lo que es una reflexión sobre la conducta moral de las personas, de aquello que nos hace mejores personas y no peores personas. Es decir, la ética no quiero que se entienda como un conjunto de normas, de límites, de restricciones, de imposiciones, que es como normalmente se suele entender la ética, sino que la ética es aquello que nos hace más humanos, aquel tipo de conducta que nos mejora como personas. No que nos limita, sino que nos hace mejores.
¿Compartís esa apreciación de Marta?
Pues sí, en todo caso me remito al significado que le da la Real Academia Española de la Lengua. Es que es un tema que pone en evidencia nuestra doble moral, porque la mayoría no aceptamos muchos de los procedimientos de investigación científica en cuanto a que atañen a, como has dicho tú, a embriones o a manipulación de animales en vivo, pero sí que aceptamos los resultados. En cuanto que se ha descubierto alguna vacuna o algún proceso que mejora nuestra calidad de vida, el resultado lo aceptamos perfectamente y tratamos de olvidar el proceso anterior que ha dado lugar a ese resultado. Entonces, ¿hasta qué punto el fin justifica los medios? Yo creo que es la clave. Hay quien piensa que en ningún caso el fin justifica los medios. Yo pienso que en algunas ocasiones pues sí. Y hay grupos, colectivos, que en algunos aspectos muestran en contra. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no admiten el proceso de transfusión de sangre. Para mí no es una cosa no ética. Yo perfectamente lo acepto. Si tengo que hacerle una transfusión de sangre a mi mujer para salvarle la vida, yo no tengo ningún problema ético ni moral. Se le hace la transfusión y punto. La ética cambia conforme a los valores de grupos, incluso geográficamente, pues en unos países algo es ético y en otros países no, y conforme al tiempo también. Lo que no lo fue en un tiempo, ahora sí lo es, y es ético, o al revés. En el segundo tercio del siglo pasado, en la Alemania nazi, se experimentaron con seres humanos para avanzar científicamente en cuanto a medicina. Y se consiguieron progresos médicos, esto es indudable. Lo que pasa es que no queremos reconocer cómo se produjeron esos progresos. Se produjeron a base de mucho sufrimiento, incluso de humanos contra humanos. Sí que aceptamos los resultados de esos avances. Lo que no nos gusta es cómo se llegaron a esos avances.
Una cuestión muy polémica, no solamente aquí en España, sino en todo el ámbito internacional, es la investigación con células madre embrionarias. Hay países y científicos que están totalmente de acuerdo y a favor de esta investigación y otras personas no. ¿Qué os parece esta cuestión?
Yo estoy a favor de esa investigación porque creo que son células, no es producto de una malformación y estás tampoco utilizando animales, sino que es algo natural con el cual experimentas. Está vivo, pero al mismo tiempo no es un animal tan físicamente que le puedes ver, por ejemplo, tres patas, tres cabezas, y que al mismo tiempo, si investigas con estas células madre, a nosotros nos puede producir muchísimos beneficios. Estoy pensando a través de las células madre la diabetes se puede eliminar.
Yo creo que en este campo de la investigación, igual que en otros, Si en España dejáramos de investigar por temas éticos, seguramente en otros países sí que investigarían. Si no lo hacen uno, lo van a hacer otro.
De hecho, en España está prohibido investigar, claro, con células madre embrionarias. Lo que se está tratando de fomentar es la investigación en células madre adultas. Es decir, dentro de un organismo adulto, investiga con células madre, con unas células potencialmente muy beneficiosas para las curaciones, etcétera. Ahora, con células embrionarias, ahí ya sí que entramos en los límites éticos de la investigación. Se le llama el estatuto del embrión. ¿Hasta qué punto el embrión se puede manipular o no se puede manipular? ¿Hasta qué punto, a partir de cuándo se le puede considerar ser humano o no? Ese es el debate de siempre.
Me cogería un término jurídico que es el neonato. Un embrión es no nato y por tanto puedo investigar con él.
Sí, pero con un neonato de 7 meses no investiga nadie.
Aunque nos pronunciemos a favor o en contra, va a haber alguien que investigue sobre eso. Sí. Otro país o otro colectivo, incluso clandestinamente, o incluso el gobierno bajo sí. mano. Lo va a hacer, va a ocurrir.
Yo la investigación, dejarla libre, dejar que trabajar, dejar investigar, porque eso es muy útil para el futuro, para todo el ser humano. Hay cosas que benefician, hay otras casos que no, pero normalmente el investigador, déjalo trabajar libre.
Pero, por ejemplo, si ya es polémica la investigación con animales, está aceptado por la mayoría, pero aún así hay mucha gente que está en contra de que se manipulen animales para investigar. Pues ya la manipulación de humanos, de seres humanos, o de embriones, o de fetos, o de como sea, me parece ya muchísimo más polémico y alquilar muy, muy fino para poder decidir sobre ese tema, y creo que está en manos de gente muy experta y que son los que tienen que decidir.
Hay un problema en donde poner los límites también, porque dada la situación parece que haya animales de primera, segunda y tercera, claro, categoría. Si voy ahora a destripar, a viviseccionar a un tigre o un elefante, parece algo horroroso, pero si lo hago con una rata ya es menos problema, parece ser, o si lo hago con un mosquito ya eso no hay problema, es un mosquito. Entonces con los humanos puede parecer igual. Si hay un ser humano que consta de 16 células todavía, no se considera ser humano. Si tiene 32 células ya no lo sé, si tiene 64 células ya es un ser humano. Claro. ¿Dónde ponemos el límite?
Empezamos para los animales, la primera fase, luego hay la fase clínica, extrapolamos las dosis de el animal a los hombres y empezamos nuestras investigaciones
con seres humanos voluntarios.
Sí, voluntarios. En Estados Unidos hay hombres terminales.
Hay muchos voluntarios que prefieren que se experimente con ellos cualquier tipo de medicina para avanzar la ciencia, para ayudar. Pero cuando uno no es autónomo para decidir, porque ni siquiera ha nacido, a lo mejor, ¿qué haces? ¿Quién es responsable de esa decisión?
Hay riesgos, hay cosas bien, hay cosas mal.
Marta hizo referencia anteriormente a un comité de expertos. Generalmente en los comités de ética tienen dos componentes, los médicos y especialistas en ética. ¿Os merecen credibilidad estos comités?
¿Quién debe pronunciarse acerca de lo que es o no es ético? Se hace un comité, sería bajo la votación del pueblo, supongo, que tendría una participación activa.
En la participación votando, yo creo que sería a través de los representantes políticos. Comisión con expertos, que esos expertos son científicos, investigadores, pues a lo mejor podría haber alguien representante del pueblo, como puede ser asociaciones o políticos, igual como se forma la comisión en el Consejo Jurídico, que está formado por determinadas comisiones donde participan determinados políticos, además de los jueces correspondientes.
Yo conozco varios comités de los hospitales, del Clínico o de la Salud, por ejemplo, en Valencia. Conozco a varias personas que están en estos comités y a mí me ofrecen mucha credibilidad, porque creo que lo toman los temas muy en serio. Y luego además, por una cosa muy importante, es que las decisiones no las toman nunca por mayoría. Se tienen que poner todos de acuerdo y tienen que llegar a un acuerdo a base de compartir las posturas y decidir, pero nunca por mayoría se va a decidir qué hacer con un tema ético en un problema médico, además, que es que son temas muy decisivos.
Todos tienen que estar de acuerdo.
Tienen que llegar a un acuerdo en el que todos puedan compartirlo, que todos los que van a ser afectados por esa decisión lo puedan compartir, puedan estar de acuerdo en esa decisión, no imponer ninguna decisión al que no esté de acuerdo y va a ser afectado de esa decisión.
La ventaja para el resto de la población
es
que
difícil, claro,
descargamos nuestra responsabilidad ya sobre un grupo y nos quitamos ese problema de encima y no tenemos que vivir pensando continuamente que es ético o que no es ético. Lo dejamos para unos pocos y que el trabajo sucio lo hagan,
sí,
otros.
Yo pienso que los verdaderos médicos no son asesinos, son investigadores. Están trabajando para el bien de la gente.
La finalidad es encomiable, pero los medios, el proceso...
Tienen que investigar.
Se puede investigar de una forma, de otra, más agresiva, menos agresiva, con el entorno, con los animales, con la filosofía,
sí,
con la ética.
Dejo a los expertos y pienso que ellos lo van a hacer muy bien. Y como estamos en una sociedad cada vez más especializada, pues entonces yo me dedico a mi campo, que en este caso es la administración, y a partir de ahí yo creo que los científicos lo van a hacer bien y quien establezca los límites son también expertos a través de un comité.
Con un problema ético que hubiera en la administración, tú podrías participar perfectamente, podrías opinar perfectamente y tomar decisiones. Es decir, que la sociedad a lo mejor debería estar llena de pequeños comités éticos, realmente que plantearan y decidieran la gente que sabe del tema y que le afecta, que resolviera sus temas. Así en todos los campos políticos, administrativos, médicos, económicos, sanitarios, lo que fueran. A lo mejor así se avanzaría, pero claro, también es muy difícil que realmente se tomen decisiones a base de diálogo, de estar todos de acuerdo, porque en temas éticos y de este calibre, muy difícil ponerse a veces de acuerdo colectivos que están muy enfrentados.
Para mí la investigación es muy importante para la formación de recursos humanos, no solo para la alta preparación de género, sino también porque estimula la curiosidad, la innovación.
Yo quería romper una lanza a favor de la ciencia, pero destacando que una cosa es ciencia y otra es investigación científica. Son dos cosas distintas. Investigación puede haber de muchos tipos. Investigación sociológica, investigación policial, investigación científica. La investigación científica está basada en métodos científicos. Pero la ciencia es otra cosa. La ciencia para mí se ciñe únicamente a la creación de teorías únicamente y no va más allá. Estaría por encima de la ética y de la moral y de las ideas de bien y del mal.
Continuamos con el programa La Luna Sale a Tiempo, debatiendo un tema sumamente importante, que son los límites éticos de la investigación científica. Otra cuestión que me gustaría plantear es el aprovechamiento no médico de información genética, como puede ser la proveniente del genoma humano. ¿Qué os parece este hecho? ¿Y qué responsabilidad tiene la administración pública de custodiar esa información?
A mí me parece, primero, totalmente condenable. Es decir, creo que sería un fraude ético, humano y de todo tipo que se aprovecharan con fines empresariales datos genéticos de las personas. Ya hay empresas que antes de entrar a trabajar te hacen un análisis de sangre, y eso suele ser bastante habitual, pues ya que tuvieran tu código genético para ver si tienes propensión a no sé qué, o propensión al cáncer, o propensión a ser un asesino, las propensiones son miles, entonces creo que si se aprovecharan con fines económicos empresariales esos datos, me parecería, vamos, un escándalo ético en ese sentido, y la administración pública debe velar porque eso no suceda.
Yo también estoy en contra de que se utilice con fines no médicos, por tanto yo lo limitaría solo a fines médicos, porque si pasamos a otros ámbitos puede ser muy peligroso. La verdad es que solo pensar que no sea de un ámbito médico me da auténtico pánico. Pienso, por ejemplo, cogen mi código genético para un seguro y porque un antepasado mío tuvo diabetes o tuvo cáncer, por teoría me toca, y entonces pues ya no me hacen el seguro, me cuesta una millonada, o por ejemplo no me cogen a trabajar porque resulta que en teoría debería morirme a los 50 y como uno se jubila a los 65 pues no soy rentable, solo quiero para fines médicos.
Y hay un banco de datos, una base de datos enorme, tanto referida a mi historial clínico genético como a mi historial económico, como la tengo yo, mi historial en el Banco de España, nadie puede acceder en teoría y no se utiliza para otros fines que no sean los debidos. Yo creo que si se llegara a desarrollar tarjeta en la que conste todo tu historial físico, genético, clínico, tendría también una protección. Como todo se puede violar, sería difícil, habría medidas de seguridad, pienso yo. La gente confía mucho en los bancos y todo el mundo estamos trabajando con bancos y no ocurren robos, a mí no me roban cada día. Mis datos bancarios no salen publicados por allí. En fin, está todo bastante asegurado.
Para mí son crímenes cometidos al nombre de la investigación. Hay especialistas que están controlando este.
Nos parece ya horrible, dijéramos, que lo utilicen con fines económicos o empresariales. También hay empresas que a lo mejor quieren, lo que comentamos antes, mejorar la raza o un tipo de investigación con seres humanos criminal prácticamente. Por eso creo que debe haber comités éticos muy serios y con mucha responsabilidad y con capacidad de decisión, porque por ahí hay mucha empresa muy loca.
Otra cuestión que me gustaría que habláramos es sobre la formación de los investigadores. Tú, Uria, ¿nos puedes aportar alguna información, datos sobre cómo se preparan allí en Argelia? ¿Qué formación o conocimientos reciben, por ejemplo, los investigadores de ética? ¿Hay alguna asignatura?
En muchos de países del mundo, las funciones fundamentales de la universidad, la creación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social. Esta función se ha convertido en el centro de la evaluación de las universidades. La primera formación es los conocimientos, enseñar a pensar, a investigar también.
¿Está la ética presente? ¿Imparten los profesores algún tipo de conocimientos de ética?
para concienciar, responsabilizar a los investigadores futuros de esa responsabilidad que tienen con toda la sociedad, ¿o no es así?
No investigan las universidades, la mayoría. Hay, pero muy poco, en centros de investigación. Las universidades es muy poco.
¿Cómo está aquí en España esa situación de formación de los investigadores?
Sí que hay asignaturas de ética específicas, pero son muy recientes. Es decir, hace 10 años no había una bioética que hay ahora. En la Facultad de Medicina se estudia bioética. Hay másters de bioética, además de muchísimo prestigio, que se hacen en Valencia, ¿no? Pero en Madrid, por ejemplo, sí que hay un máster que tiene mucho prestigio. Y es de bioética estrictamente, es decir, de todos los problemas éticos que puede haber con la labor sanitaria y con todo el trabajo que se hace con vida humana o animal incluso. Y se está imponiendo cada vez más la necesidad de que se estudie como una asignatura específica, porque antes sí se suponía que más o menos se iba dando, se iban comentando cosas, pero como algo específico se está imponiendo desde hace relativamente pocos años, y creo que es positivo.
Y eso no puede deberse quizá porque estamos en un mundo de una tecnología muy avanzada, claro. Y la tecnología es capaz de superar al hombre, por eso hay que saber cómo actuar, y de ahí que incluso se produzcan esos másters que antes no pasaba.
Sí, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo y todo lo que es investigación humana, por ejemplo, o reflexión sobre el ser humano, vamos, se ha despreciado durante muchísimos años. Es decir, eso no sirve para nada, eso es la filosofía, ¿para qué? Es comerse la cabeza, y se ha despreciado mucho. Después de ver las consecuencias que ha tenido tanto avance tecnológico y científico al margen de lo que es la reflexión sobre el ser humano, estamos hablando desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la ética se ha impulsado mucho en todos los países del mundo, además, ¿eh? Desde Estados Unidos, Alemania, todos los países de Europa, se está fomentando mucho la aplicación ética a la investigación en general, ingenieros, médicos, economistas.
¿Qué tan de moda está la cultura de Oriente? Si pasásemos su ética o sin sentido de la ética al mundo de Occidente, ¿no estaríamos un poquito más tranquilos? ¿No iríamos tan avanzados, que parece que en Occidente vamos súper acelerados? Lo digo porque, por ejemplo, en Oriente sí se hace tai chi, va más pausado, no sé, una comida también que se come más lento, el hecho de que coman, por ejemplo, los chinos con palillos. Entonces, es como más relajado, y aquí parece que vayamos escopetados.
Eso sería más bien técnicas de relajación que a lo mejor reflexión ética. Yo creo que en lo que es reflexión sobre el ser humano, la sociedad y sus problemas, creo que Occidente no tiene nada que envidiar a Oriente, que si nos remontamos a la tradición occidental, creo que es muy valioso, y incluso todo el tema de derechos humanos se fomenta en la tradición occidental, más que oriental incluso.
Yo, como estoy aquí colaborando en la Facultad de Farmacia, la investigación ha mejorado muchísimo aquí en España, mejor que antes, han dicho los profesores de la Facultad de Farmacia. Ha mejorado muchísimo. En mi país, ¿qué estábamos haciendo? Es la investigación básica. La ciencia, la universidad, los responsables, siempre danos solamente los conocimientos básicos, no profundos. Aquí están mejorando. Antes me han dicho igual, pero están mejorando muchísimo.
Cuando hablas de investigación, siempre te limitas a la universidad.
Sí.
¿Es que solo tienen que investigar las universidades o, por ejemplo, las empresas también tienen que investigar?
Hay centros de investigaciones, pero las empresas no. Porque hay límites, no todos tienen derecho de investigar.
Estoy pensando en alguna empresa de vinos de Cataluña, si viste algún reportaje que dijeron, estaban experimentando, estaban investigando, y al final, después de 10 años, habían conseguido un vino de una calidad determinada. O luego, por ejemplo, creo que la Ford también está investigando sobre cómo construir coches más cómodos con determinadas características. Por eso pensaba yo que podía ser un ámbito más amplio que solo universidad.
Soy especialista en la farmacia. Para salir un nuevo producto empezamos la puesta en marcha de este medicamento. Eso que dura 10 años es normal. Yo hablo de un medicamento.
¿Cuáles son los comportamientos no éticos más frecuentes en los investigadores?
Concebir a la vida como algo manipulable, como un material de laboratorio. Cualquier ser vivo es apto para investigar en él. Entender la vida no como un bien preciado, sino como algo con lo que se puede manipular, pues con los fines que se necesitan. Con los fines, dicen, pues para mejorar la humanidad, pues otros dirán, pues para promocionarme yo, otros pues para ganar dinero y ser millonario. Cada uno tendrá sus razones. Lo principalmente amoral o falta de ética empieza por faltar el respeto a la propia vida animal, vegetal o humana.
Que te cieguen los fines económicos o de prestigio y creerse dueño de todo.
Me da la sensación de que cuanto menos limitaciones éticas nos autoimpongamos, más va a desarrollarse la investigación científica. Entonces se puede extrapolar y pensar que con una amoralidad total el progreso científico sería imparable. Entonces la ética es como el precio a pagar para el desarrollo de la investigación. Habría que preguntarse si es como lo del barco sin honra o la honra sin barco. Si es mejor una ética sin desarrollo o un desarrollo sin ética.
Creo que tenemos una llamada de una escucha que quiere preguntarnos algo. Adelante, Juan Carlos.
Me ha dicho, te lo diga en antena a los contertulios y a ti, Enrique. Dice que lo de la eutanasia, que se la pide el enfermo, es suicidio, y si el médico se la concede, es asesinato. Entonces, que eso como que no existe.
Hay medios legales. La eutanasia no es legal. La eutanasia hay dos tipos, activa y pasiva también. La pasiva es que te desenchufen de las máquinas porque tú ya estás prácticamente muerto y simplemente sobrevives tus constantes porque estás enchufado a unas máquinas. Y otra cosa es la eutanasia activa, es decir, que es la que te tiene que administrar un médico, un familiar o alguien que te ayude materialmente a morir. Entonces es lo que es ilegal en España.
En Suiza sí que es legal.
Sí, en Holanda y algún otro país creo que sí que es legal.
Habría de plantearse, viendo qué es lo que le pasa a la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en un señor gallego que llevaba ya más de 25 años postrado a vía judicial que se le practicase la eutanasia y no lo consiguió. Yo pienso que eso es horroroso, que una persona lleve más de 25 años postrado sin poderse mover, solo poder mover la boca. Eso es vida realmente.
Límite de la ética para la investigación. Estamos desarrollando La Luna Salía a Tiempo. Una cuestión que sí que me gustaría incidir sobre ella, ya que estamos intentando encontrar responsabilidades en los diferentes ámbitos, ¿qué exigencia tiene la administración en cuanto a investigación se refiere?
Hay algunos países que no dan una importancia a la investigación. No hay dinero, hay materiales, hay todo, pero no hay dinero para los investigadores.
Y eso no será más que no hay dinero, que no hay predisposición, no hay deseo de que se investigue.
Aquí en España también, que no hay sitio aquí para los investigadores, no hay plazas, no hay dinero para esta gente. Por eso la mayoría de los investigadores están fuera.
Yo pienso que no hay voluntad, no hay dinero, no me lo creo, porque la administración tiene su presupuesto y es cuestión de cómo lo distribuye. Si tiene 1.000 millones y 100 lo dedica a defensa, y 50 lo dedica a sanidad, y va distribuyéndolo. ¿Por qué no dedica más investigación? Porque no tiene más dinero, ¿de acuerdo? Entonces es redistribuirlo. En lugar de dedicarle 100 a defensa, que no dedique nada a defensa y que dedique 100 a investigación. Y es como se distribuye. Entonces, si hay países menos desarrollados que tienen otras necesidades, entonces ya piensan que la investigación, como es a largo plazo, pues ¿para qué invertir ahí?
Ese es el problema, el del largo plazo. Es decir, la investigación como la educación es un tema de muy largo plazo. Es decir, tú inviertes ahora para recibir frutos a lo mejor dentro de muchos años. Entonces tienes que ser muy constante y tienes que promocionar y patrocinar muy bien a la gente que se dedica a la investigación para que pueda dar frutos. Pero si quieres invertir hoy para tener mañana ya beneficios, eso es imposible. Así no se puede investigar nada. Y la situación, por ejemplo, de los investigadores españoles es pésima, vamos. Los becarios de investigación, que son gente muy inteligente y muy preparada, están en unas condiciones laborables muy malas. Es decir, no tienen seguridad social, no tienen desempleo. Y tienen unas condiciones de incertidumbre muy grandes, y así yo creo que no se puede trabajar bien.
Sí, estoy en la facultad de farmacia de Burjasot. Hay gente inteligente, hay voluntad, pero vivimos con condiciones muy mal. Me gusta muchísimo la investigación. Estoy aquí para investigar. De edad de 23 años que he empezado la investigación. Ahora tengo 40 años. Pero el problema es que no hay dinero. No hay sitio. Pero hay gente preparada, hay gente inteligente, españoles u extranjeros. Pero no hay dinero, no hay sitios para nosotros aquí. Vivimos con condiciones muy mal. Pero queremos nuestro trabajo.
Y ese programa que hay, I más D, que tiene la administración, porque I es investigación más desarrollo, ¿cómo se aplica? Se supone que la Unión Europea está dando un dinero para que aquí en España se investigue.
El programa I más D es para empresas, que las empresas investiguen también, por ejemplo, antes nombradas la Ford, etcétera. Las grandes empresas, las multinacionales, tienen departamentos de investigación, pero la mayoría de empresas valencianas, que son pequeñas y medianas, ahí no investiga nadie. ¿Cómo van a dedicar dinero a investigar si lo que tienen es que sobrevivir en el día a día? La investigación, hemos dicho que es a largo plazo. ¿Qué frutos vas a tener? No está claro.
Por ejemplo, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa es el que debería dedicarse a investigar. Yo conozco
institutos tecnológicos, es decir, todo eso aplicarlo a las empresas.
Entonces, en lugar de que no sea una pequeña empresa que tiene mejor solo 20 trabajadores o 10, si esa pertenece al ramo del juguete, hay un instituto del juguete que es la que investiga. También las pequeñas, a través de los institutos tecnológicos correspondientes, investiguen, porque la investigación es la fuente del progreso. Sí. Todas las empresas pueden investigar desde la alimenticia, incluso la de los ordenadores.
¿Qué métodos utilizas, si son éticos o no son éticos?
Yo creo que no quieren gastar el dinero, porque la investigación pide muchísimo dinero.
Otra cuestión que sí que me gustaría que comentarais. Antes hemos descrito algunos comportamientos no éticos de los investigadores. ¿Cómo se pueden controlar esas actitudes no éticas? ¿Con qué metodología, instituciones, estrategias, leyes?
Ya habíamos hablado de crear un comité de control no ético de la investigación científica. Delegamos en ellos y ellos que se dediquen.
Se denuncien las prácticas ilegales e inmorales. Denuncien. Si se hace muy oculto todo, ¿quién lo puede conocer? A lo mejor incluso un colega.
Siempre va a haber clandestinamente todo tipo de cosas. Sí. Sería como una ley seca de la investigación. Aunque prohibieras que por ética se investigara determinada cosa, eso se investigaría en algún centro privado, en cualquier sitio. Y al final acabó, se sabría.
Hay gente especialista por eso.
Prohibiendo algo no se va a realizar ni a llevar a cabo.
Yo lo organizaría de la siguiente manera. Están los expertos en el comité estableciendo las normas a seguir y estableciendo los límites. Después habría un colectivo de inspectores que irían por los distintos departamentos donde se está investigando, comprobando que efectivamente se sigue, y luego ya habría un sector también de posibles denuncias para que eso realmente se aplique.
Sí, hay comités en todo el mundo que tienen especialistas que están controlando, que están haciendo normativas, derechos por la investigación, también leyes. Hay leyes que dicen este experimento tienes que hacerla, este no, ese.
Quiero decir, sintetizo en una probeta un producto que lo voy a utilizar para lejía, para producto industrial de limpieza, y quiero saber su toxicidad o si aplicado en la piel produce daño, y cojo a un gato y se lo echo en el ojo. ¿Eso es ético? ¿Ese comité que tú dices que existe no le pone trabas? No solo sería la creación de un comité, sino un comité efectivo que procediera y que
todo
se llevara a cabo.
Tiene que ir a leyes.
Pero crear unas leyes y aplicarlas.
Son normas internacionales.
La experimentación con animales se acepta legalmente, entonces, ¿hasta qué punto?
Pero tenemos normas.
El problema es cuando se quiere tratar a los humanos, como clines también. Es decir, puedo experimentar con los africanos que se mueren por miles, pues vamos a experimentar con ellos, que ya que están tan mal, ese es el problema a lo mejor, porque lo de los animales más o menos tienen la batalla perdida, los animales no se van a defender a sí mismos, y creo que lo que hay que luchar es por la protección de los seres humanos y de los más indefensos, sobre todo los que tienen poca voz, poco voto y muy poca formación.
Yo creo que también parte un poco nuestros conceptos éticos de la educación religiosa, pensando en que solo los seres humanos tienen alma, como los animales no tienen, podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Puedo dividir a los seres vivos en dos. No puedes tocarlos porque son seres humanos intocables, y con el resto puedo hacer lo que me dé la gana porque están a mi servicio, como dice también ciertos preceptos bíblicos.
Bueno,
para mí no es ético.
Los mismos derechos humanos te dicen que los que tienen dignidad y derechos son los seres humanos, no te dicen que lo tienen los animales. A los animales los seres humanos les dan los derechos, no los tienen por sí mismos. Los que tienen derechos y dignidad por sí mismos son los humanos. Eso te lo dice la Carta de Derechos Humanos.
Derechos humanos, derecho al trabajo. Si todo lo vinculamos a progresar y a conocer y a investigar y a modelar la naturaleza, nos da más calidad de vida al fin y al cabo.
Sí que me gustaría que concluyéramos con el resumen.
Mantengo mi derecho a la doble moralidad. Creo que hay que hacer un trabajo sucio y se lo aplicamos a los investigadores científicos y que lo hagan ellos. Me hago un pollo asado y me lo como con mucho placer, pero soy incapaz de coger al pollo y partirle el cuello, desangrarlo, trocearlo, destriparlo y cocinarlo. O sea, ese proceso se lo dejo a otro y ya me lavo las manos. Y mi conciencia está muy tranquila. Los beneficios son para mí.
En paz.
Yo confío plenamente en los expertos, así que yo no digo que el trabajo sucio lo hagan los expertos, sino digo que el trabajo bien hecho y el que toca hacerlo lo hacen ellos, y yo, como no soy una experta, lo único que hago es recoger sus beneficios.
Marta.
Yo confío también en los que saben lo que hacen, los científicos, que investiguen, que les patrocinen, que les den dinero, que les financien la investigación y que atiendan los mismos científicos las normas éticas internacionales, que son sobre todo el respeto a la vida y fundamentalmente vida humana.
Para mí, la investigación y la tecnología pueden servir tanto a Dios como al diablo.
Gracias a los cuatro por vuestra aportación. Quique Saavedra, Empar Bort, Marta Pedrajas, Uria Seili. Un tema complicado, difícil. Bien. Hemos intentado ser honestos con nuestras propias opiniones, estemos o no de acuerdo con lo que aquí se ha expuesto.